Aquesta setmana, Renfe SANCEF en Cooperación ha presentat el Pla de Transports per l'any 2022. David Cortés, director general, que al mateix temps es presentava en aquest càrrec, ha facilitat informació a NIMS, justament, davant de la premsa francesa i l'espanyola, desplaçada fins a la ciutat, entre la que es trobava aquest programa. NIMS es troba al sud de França, la regió d'Occitània. Està situada a l'eix que connecta la vall baixa del Roine amb la planura del Llenguadoc. Té uns 150.000 habitants. La ciutat està molt orgullosa del seu passat, que ha deixat un important patrimoni, que ara llueix especialment ara, gràcies als programes d'ordenació urbanística que s'han fet a la ciutat. També s'ha de ressaltar el Museu de la Romanité, que es va obrir l'any 2018, on es troben peces importants de l'anomenada Roma francesa. La fundació de la ciutat està datada 500 anys abans de Crist amb la instal·lació de la tribu celta Volcas Arecomicos, al voltant d'un brollador on es venerava el déu Nemausus i on te creen un santuari. 218 anys abans de Crist, Aníbal i els seus elefants passen per Nimes. La colonització romana arriba 120 anys abans de Crist i dos anys més tard es comença a construir la via Dolomita, que enllaça Itàlia amb Espanya. Aquest fet converteix la ciutat en una de les més importants de l'Imperi Romà. En el segle I ja havien conquerit Gàlia i cap a l'any 50 doncs comença la construcció de l'aqueducte que subministra l'aigua a la ciutat i també la construcció d'alguns dels monuments que avui podem contemplar en una visita a Nimes. Es comencen també en aquella època a acuñar monedes i just una de les monedes trobades d'aquell temps doncs commemorava la victòria dels exèrcits de l'emperador Octavi sobre els de Cleòpatra. Neix l'escut de la ciutat justament en aquesta moneda. La moneda mostrava una imatge d'un cocodril i una branca que amb el pas del temps es va anar convertint en una palmera. La moneda original, les escultures, làpides, estris domèstics i algunes maquetes que ens aproximen a la ciutat murallada, doncs les podem veure justament en el Museu de la Romanité, que a més actualment acull l'exposició temporal Retrats i secrets de les dones romanes, emperadrius, matrones i emancipades. Teniu de temps per veure aquesta exposició fins l'any 2022. En la nostra visita a Nimes ens va acompanyar Sophie, la responsable del mercat espanyol a l'oficina de turisme, a turisme de Nimes. I ella va ser amb qui vam comentar doncs, lo important que és una visita cultural a Nimes. Vaja, bàsicament és obligada i és molt probablement el motiu de molts dels visitants de la ciutat.
Sí, passa per la cultura, però també l'ambiente, la gastronomia, el vino también. Hay muchas cosas.
Pues vamos a empezar, si te parece, por la historia, sí, que es una parte importante de la visita.
Sí, sí, claro, claro
que sí. Cuéntanos un poco qué es lo que nos va a sorprender de Nimes, qué es lo que vamos a encontrar que sea el atractivo mayúsculo para visitar la ciudad.
Es que tenemos dos monumentos romanos excepcionales, el anfiteatro, el más bien conservado del mundo romano, y el templo con la fachada más bien conservada del mundo romano. Y también diré un museo arqueológico excepcional, muy moderno, para comprender la ciudad como fue. Para descubrir vestigios interesantes también de lo que perdimos, y también la parte más antigua, que es menos conocida, porque es una ciudad que tiene 2.500 años y una ciudad con también vestigios celtas muy interesantes.
Supongo que cuando habéis excavado un poco para hacer un parking o para hacer cualquier obra, han aparecido toda esa historia, ¿no?
Es verdad, es verdad. Y así descubrimos, por ejemplo, un mosaico excepcional, enorme, y así nació este museo moderno, porque como no cabía en el antiguo museo, tuvieron que construir algo más importante de tamaño, sí.
Vamos a hablar uno por uno de esos monumentos que evidentemente nos vamos a encontrar porque la ciudad no es muy grande y el centro es donde se concentran probablemente los mayores atractivos a nivel histórico. Empecemos por las arenas.
Las arenas que están, no son las más grandes porque el Coliseo es el doble del anfiteatro de Nîmes. Fue construido como el Coliseo al final del primer siglo después de Cristo, con una capacidad de 24.000 asientos. Y es en un estado excepcional y también es un monumento vivo porque es también utilizado hoy para espectáculos. Y para mí es importante porque así se puede vivir el monumento, como si fuéramos espectadores de la época romana, sentado en las gradas y con esta dimensión, con esa forma ovalada que es también excepcional. Sí, es un monumento excepcional.
Bueno, hay que decir que en estos momentos, pero durante muchísimo tiempo, se está limpiando justamente las arenas. Creo que son unos cuantos años los que vamos a tardar en verlo totalmente blanco.
Nos quedan casi unos 15 años, pero como no son obras en todo el monumento, son solo trozos, pero es importante y como ya se ve el resultado por la parte que ya está limpiada, es magnífico.
Una de las tradiciones culturales de la ciudad, y no solamente de esta ciudad francesa, y otras muchas que también, es la afición taurina, pero en el caso de las arenas es que es también una plaza de toros.
Es también una plaza de toros desde el siglo XIX. Estuvimos la segunda ciudad francesa a hacer corridas españolas. La primera era Bayona, y en el 1852, y nosotros 1853.
¿La joya de la corona es la Maison Carré o es las arenas?
Ahora diremos que es la Maison Carré.
Lo diremos ahora, que no nos oye nadie, y si nos equivocamos tampoco no pasará nada, ¿no? Bueno, es difícil, además no hay por qué escoger porque están las dos en esta misma ciudad, con la cual las podemos ver las dos al mismo tiempo y no hace falta ponerlas en un ranking, pero es verdad que la Maison Carré está especialmente espectacular en estos momentos, ¿no?
Es espectacular porque no hay obras y estamos candidados al Patrimonio Mundial de UNESCO y nuestro focus es la Maison Carrée porque es un templo de calidad excepcional, de la escultura, de la dimensión. No es muy grande, es un pequeño templo, pero es una maravilla.
El manantial y el pulmón verde de la ciudad sería el otro punto absolutamente inevitable.
Los jardines, sí, les jardins de la Fontaine, sí. No es solo un pulmón, pero es también la cuna de la ciudad, es un jardín del siglo XVIII, un jardín clásico francés, también muy interesante, y con dos partes, también con una parte del siglo XIX. Y así se puede también subir y ver una torre, una vigía romana llamada la Tourmagne, la Gran Torre, y hay un panorama increíble sobre la región, y es, sí, es muy bien.
Sofía, yo no sé si tú recomendarías un itinerario, aunque ya hemos dicho que la ciudad no es muy grande y por lo tanto si nos situamos en el centro, pues tenemos la posibilidad prácticamente de verlo todo, ¿no? Pero no sé si recomendarías un itinerario para ver las cosas por un cierto orden.
El mejor orden sería empezar con los jardines, porque como es la cuna de la ciudad, y después bajando a ver la Maison Carrée, porque es un poco más joven, y el último monumento es el anfiteatro. Pero tenemos también cosas bastante raras, como la llegada del acueducto del Pont du Gard. Se llama un bassin de distribución para la distribución del agua llamado el Castellum, y eso es algo muy raro. Existen ahora dos en el mundo romano que se pueden visitar, el nuestro y también el de Pompei, y son monumentos menos conocidos pero importantes también.
Hablemos de gastronomía porque parece obligado también en Francia.
Sí, con el mercado cubierto, que es el corazón de la ciudad, y lo llaman también el otro monumento de Nîmes, porque no es la estructura que es importante, es el contenido. Y este mercado es abierto cada día. El lunes es un poco difícil, pero, por ejemplo, en los fines de semana, el sábado, el domingo, hay un ambiente fenomenal y una calidad de productos excepcional.
¿Plato típico?
Tenemos la brandada, como los catalanes también, y tenemos también les petits pâtés de Nîmes, que son muy bonitos, y le croquant nîmois, que es un pastel un poco duro, el croquant villaret se llama, y es muy bien también. Muy bueno.
¿Y los vinos?
Y los vinos, les costières de Nîmes, al sur de Nîmes, es una región interesante, empezaron en los años 80 a reformar las viñas y mejorar la calidad, y ahora son vinos muy distintos, con las tres colores, y eso también es interesante, el blanco, el rosado y el tinto también. Sí, diferentes costières de Nîmes.
Nîmes está a 3 horas y pico de Barcelona, de Girona pues más cerca y de Figueras también, pero una buena forma para llegar a la ciudad, para llegar al centro prácticamente de la ciudad, es justamente el tren, la alta velocidad.
El tren llega en el centro mismo de la ciudad y se puede todo hacer a pie y por eso es perfecto, perfecto para llegar tranquilo, no tener que aparcar, y así se puede descubrir la ciudad y también los museos. Y, sí.
Bueno, vamos a hablar de los museos como último punto en el ámbito de la cultura. Foster hizo el Museo de Arte Contemporáneo, el edificio del museo, sí. Las piezas de dentro, y a cada uno puso las suyas. Y luego el Museo de la Romanity, que es este museo justamente que nos hablabas de arqueología.
Sí, el Museo de Arqueología, y cerca también hay un pequeño Museo de Bellas Artes en una estructura muy bonita del inicio del siglo XX, y todo esto es en el mismo acero. Se puede bajar desde el Carré d'Art, pasando por el Museo Arqueológico, y a 150 metros hay también el Museo de Bellas Artes.
Sophie, muchísimas gracias por toda esta información sobre Nîmes y muchas gracias por acogernos y por ayudarnos a descubrir la ciudad.
Muchas gracias a ti también, y que vienen a descubrir nuestra ciudad.
Nîmes és una ciutat que viu intensament l'art, i no només a través dels seus monuments, també gràcies a les interessants programacions que se celebren a l'Arena, l'amfiteatre romà, on a més de temporades taurines, doncs a la ciutat s'ha de dir que hi ha, com en altres ciutats franceses, una gran tradició taurina. Doncs a més d'aquestes temporades taurines, també se celebra un important i reconegut festival de flamenc, també teatre, dansa, concerts. És una ciutat, com us dèiem, molt viva pel que fa a l'art. El brollador d'aigua Perrier està a prop de la ciutat, i com curiositat, doncs, us direm que en aquesta ciutat és on es feia la roba de Nîmes, que es va exportar durant molts anys als Estats Units per la creació dels texans. Un cop descoberta la ciutat, anem per la informació que facilitava Renfe i SNCF en cooperació de cara al 2022. Bones notícies. L'alta velocitat en França doblarà les seves freqüències. Barcelona, Girona i Figueres quedaran connectades amb 13 ciutats franceses, 4 freqüències diàries en dos sentits. Madrid, Saragossa i Tarragona enllaçaran amb 8 ciutats franceses amb destinació Marsella. L'Ajuntament de Nîmes va ser l'escenari d'aquesta roda de premsa que feia el director general de Renfe SNCF, David Cortés. Aquí felicitàvem pels 25 anys de cooperació internacional i pels 10 anys d'alta velocitat amb la companyia ferroviària francesa. Això és el que ens deia. Señor Cortés, celebramos bodas de plata de los viajes internacionales. La primera década de la cooperación en el ámbito que ahora la conocemos, en la alta velocidad. Y además conocimos nuevo director general, con lo cual ese viaje a Nimes está absolutamente justificado.
Por supuesto, viajar a Nimes está siempre justificado. Es una ciudad preciosa que invito a visitar a todos los que puedan, concretamente cuando se está en Barcelona, por ejemplo, o en Girona o en Figueras. Por ejemplo, desde Barcelona, en 3 horas y 20 minutos llegamos al centro mismo de Nîmes y por a partir de 29 euros podemos visitar esta ciudad extraordinaria. O sea que siempre es un buen momento para venir aquí. Aún más hoy, porque en efecto, como decías, celebramos nuestras bodas de plata. Es la unión y la cooperación entre Renfe y SNCF, que comenzó en 1996. En aquella época gestionábamos juntos los trenhotel, aquellos trenes míticos, ¿verdad?, que unían España con Francia, con Italia, con Suiza. Aquello cambió en 2010, empezamos a explotar trenes de alta velocidad. Desde hace entonces más de 10 años, esta cooperación se transformó y pasó a ser una cooperación cuyo objetivo es desarrollar la movilidad sostenible entre Francia y España con los trenes de alta velocidad, con los mejores trenes de alta velocidad de Renfe, el AVE, y con los mejores trenes de la alta velocidad de la SNCF, que es el TGV Inouï.
Bueno, además es un buen momento también, y eso ha hecho usted, de aprovecharlo para hablar del 2022. Después de esta pandemia que nos ha puesto a todos un poco boca abajo, la verdad es que el tren parece el medio oportuno, sostenible y probablemente el más ecológico para viajar. Entonces, bueno, usted ya ha anunciado que vamos a ir recuperando poco a poco destinos de la alta velocidad, ¿no?
En efecto, estamos viendo la luz al final del túnel, lo esperamos en esta nueva etapa de la pandemia. Para nosotros 2020 fue muy duro, la pandemia fue bastante severa, paramos durante 3 meses las circulaciones, tuvimos solo 30% de nuestros pasajeros habituales. 2021 empezó mal, el primer semestre fue difícil también porque había muchas restricciones que cambiaban de un día para otro. Parece que con el avance de las vacunas y la estabilidad relativa de las restricciones de movilidad entre Francia y España, vemos que recuperamos clientes en enero, por ejemplo, en verano, julio y agosto, tuvimos 20% más clientes que en el mismo periodo en 2020. Y esta evolución alcista continúa. En septiembre ha sido un buen mes y sobre todo octubre. Tenemos trenes que estamos llenando bastante en la sección internacional, hasta 70-80%. Realmente esto nos da mucho ánimo, tanto es así que para el año que viene hemos previsto doblar el número de frecuencias. Hoy tenemos 2 idas y vueltas entre París y Barcelona y otra entre Lyon y Barcelona. En total, 4 trenes, 2 idas y vueltas. Y en 2022 vamos a comenzar a añadir trenes. Por ejemplo, vuelve el tren desde Madrid, Madrid-Marsella, que se había parado a partir del 8 de abril. Podremos conectar Francia e ir a Francia a partir de Madrid, Zaragoza, Tarragona. Y luego en verano añadiremos otro tren más, otra ida y vuelta, o sea, 2 trenes entre París y Barcelona. En total, en verano tendremos el doble de frecuencias que lo que tenemos ahora. Y bueno, esto responde a esa necesidad que tenemos todos, yo creo, de movilidad. Estamos deseando movernos. Y además, cuando hacemos esto, cada vez que decidimos de desplazarnos con el tren, en vez de con otro medio de transporte que contamina más, pues es un acto para la protección del medio ambiente. Y creo que esto también va a ser algo que empuje la movilidad de nuestros trenes.
Señor Cortés, estamos todos ansiosos de reducir de alguna manera los tiempos, porque hay una cosa ahí pendiente que yo creo que a la parte francesa le interesa relativamente, si usted me lo permite, esa es mi opinión, pero en cualquier caso hay unos ciento no sé cuántos kilómetros que no son alta velocidad, y eso en el caso de París fundamentalmente, porque quizá lo otro no molesta tanto, pero en el caso de París reduciría el tiempo de viaje de manera considerable, ¿no?
Yo, como todos los auditores y como usted misma, yo estoy esperando ansioso que esos 150 kilómetros de línea de alta velocidad entre Montpellier y Perpignan se construyan. Bueno, eso cuando se haga reducirá el tiempo de 40 minutos, es en todo caso lo que anuncian los actores de este proyecto. Lo único que con estos proyectos hay que ser un poco paciente. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Entre el momento en el que se anuncia y el momento en que se hace pasan muchos años, hay muchas etapas. Y bueno, pero la buena noticia es que creo que está bien encauzado y que vamos a un día a ver, lo espero, este último tramo que nos falta de alta velocidad para poder tener una verdadera línea de alta velocidad entre Sevilla, Málaga y Ámsterdam, Bruselas, Londres, pasando por Barcelona, Gerona y Figueras.
Bueno, esperemos que así sea, que sea rápido y que los franceses pongan su máximo interés en el tema. Otra cuestión, porque ahora que mencionaba otros puntos de España, yo no sé si ustedes han observado o tienen algún dato respecto a los franceses que utilizan Barcelona como hub para moverse a otras ciudades españolas o incluso a otros países, que es, me imagino, una posibilidad. Por ejemplo, hay un señor que quiere ir a la Costa del Sol y vive en Nimes, coge el tren de alta velocidad y luego enlaza con el de Málaga.
Pues hay muchas probabilidades de que lo haga. No tengo una cifra exacta de cuántos lo hacen. Lo que sí puedo decir es que, bueno, los trenes que hemos mantenido por ahora son exclusivamente los trenes que van a Barcelona, desde París y desde Lyon, porque sabemos que desde allí luego pueden enlazar. Lo que sí puedo decir es que 30% de nuestros clientes enlazan, es decir, que una vez llegado al destino final o antes de salir, hacen un enlace, con lo cual es muy probable que en esos 30% de clientes pues haya muchos que lleguen a Barcelona y luego conecten con otras ciudades de Cataluña o de España, Valencia, Madrid o otros lugares, con lo cual hoy, para nosotros hoy actualmente y lo seguirá siendo en el futuro, vistas las relaciones que tenemos, que en general salen o llegan a Barcelona, para nosotros Barcelona es un verdadero hub de viajeros y de movilidad europea.
Señor Cortés, felicidades por los aniversarios. Nos alegra mucho ver que se van cumpliendo años. Felicidades por esas nuevas perspectivas para el 2022, que también, bueno, debe ser sincera, nos alegra más, porque yo creo que las ganas de viajar no las hemos perdido en absoluto. Y lo que sí debemos concienciarnos es que el tren es un buen medio de transporte para llegar a Europa, en este caso llegar a Francia.
En efecto, sí, yo creo que la conciencia de la necesidad, la urgencia de actuar para preservar el medio ambiente se ha desarrollado durante los últimos años. Yo creo que la pandemia ha sido también un momento en el que hemos apreciado ciudades sin coches, aire limpio, y si hacía falta, pues nos hemos concienciado aún más de la necesidad de actuar ahora mismo para el planeta. El transporte es uno de los sectores que más emisiones de CO2 emite, creo que es 26% si no me equivoco, y bueno, yo estoy muy satisfecho que los medios de transporte, los que más contaminan, el coche y el avión, tienen proyectos importantes, europeos, industriales, para que la huella disminuya, y creo que dentro de unos lustros o décadas, si hablamos de la ruta y el avión, podremos ver una huella muy disminuida para ellos. La buena noticia es que el tren, la huella carbono es baja desde ya. Es decir, que el hecho de coger hoy en día un tren en vez de coger un avión, cuando se puede, claro, cuando no se puede, pues se coge el avión, pero cuando hay posibilidad de coger el tren en vez del avión o un coche en autobús, pues es un gesto inmediato para preservar el medio ambiente. Desplazarse en tren es actuar por la preservación del planeta desde ya.
Señor Cortés, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Fins aquí la nostra visita a Nimes, una visita per descobrir com l'alta velocitat Renfe sense fer comparació, doncs continua incrementant aquests viatges que havíem perdut, per desgràcia, a conseqüència de la pandèmia sanitària. C'est comme ça.